siglo XXI.
A ver, todos trabajamos duro por él, porque lo necesitamos para vivir. Pero lo cierto es que con el dinero mantenemos una relación de amor-odio digna de estudio. A pesar de que a priori el dinero es solo cuestión de aritmética, la realidad es que produce muchos vaivenes emocionales en nuestro interior. Es por ello que se plantea la necesidad de investigar un poco o mucho sobre esos resortes que se mueven dentro de nuestra psique al son de las monedas. Una excusa perfecta para que Gloria Oñoro, autora del libro Reconcíliate con la energía del dinero, nos hable de la psicología de las finanzas. Gloria, siempre me he preguntado en qué medida contribuye una economía saneada a que las personas sean felices. ¿Se han realizado estudios encaminados a responder si el dinero da esa felicidad?
Pues sí, se han realizado estudios científicos para dar una respuesta con una solidez concreta y no para hablar, digamos, solo en base a opiniones como la de mi madre, ¿no? Mi madre dice que el dinero no da la felicidad, pero la facilita. No la complica, no la complica. Bueno, realmente no es una pregunta fácil, porque además la felicidad es algo muy personal. O sea, cada persona tiene un concepto muy concreto de felicidad, y porque se sabe que hay personas a las que cuando le ha llegado una cantidad que no esperaban de dinero, pues no han terminado precisamente siendo más felices, sino que a lo mejor han terminado teniendo más problemas con su familia, ha habido problemas de herencias, que de las herencias ya en su día hablamos un poco. O sea, el tema de la felicidad es algo un poco personal. Pero sí que hubo un señor de Harvard, John Hachimovitz, que realizó un estudio, intentó darle base científica a esta pregunta, ¿no? Realmente, ¿hasta qué punto el dinero puede darnos la felicidad? Este señor realizó un estudio titulado, el título un poco largo, Los agudos picos de la pobreza. La escasez financiera está relacionada con niveles más altos de intensidad de angustia en la vida diaria. En este estudio, este señor explica que el dinero es un bien para llegar a la felicidad porque brinda calma, control y tranquilidad, pero que no es la felicidad en sí. De hecho, si el dinero per se diera la felicidad, todos los ricos serían felices y no es así, ¿no? Como decía aquella serie famosa, los ricos también lloran.
Correcto,
también lloran. Entonces, ¿qué hizo este señor? Bueno, pues Hachimovitz y su equipo solicitaron a 522 participantes con ingresos que iban entre 10.000 y 150.000 dólares al año que anotaran en un cuaderno durante un mes todos los eventos y las emociones que iban teniendo cada día, alcanzando la conclusión de que el dinero reduce el estrés intenso debido a la sensación de control ante eventos negativos en los que la solvencia económica pues es la que marca la diferencia. Después, otra psicóloga de otra universidad, la psicóloga Chávez Guerrero, observó que los resultados obtenidos por el equipo de Hachimovitz se relacionan con lo que postula Maslow, que es otro psicólogo humanista, que hablaba de una pirámide de necesidades, ¿no? Y en la base estaban las necesidades más vitales y en la cúspide la necesidad de autorrelación y mientras había una serie de niveles, ¿no? ¿Qué decía esta señora? Pues que si nuestras necesidades más básicas no están cubiertas, nosotros no tenemos capacidad para estar pensando en otra cosa. O sea, si tú no tienes para comer y no tienes para beber y no tienes para pagar la luz, no te vas a preocupar de qué piensa de ti la gente o de cómo hacer realidad tus sueños, ¿no? Que sería la cúspide de esa pirámide, la de autorrealización. En la base de esa pirámide estarían las necesidades más fisiológicas, respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse. Habría un segundo nivel donde Maslow habla de la necesidad de seguridad. Esa sería la segunda necesidad que el ser humano necesita tener cubierta. O sea, necesitamos sentirnos seguros, tanto física como económicamente. En el tercer nivel estarían las necesidades sociales. Fíjate qué interesante, luego podemos hablar un poco más de esto. Que sería el sentimiento de pertenencia, de que la gente te acepta, de que te sientes vinculado.
De ahí las tribus.
Exactamente, vinculada a tu tribu, es lo que iba a decir. En cuarto lugar estaría la necesidad de estima y de reconocimiento. O sea, él considera que es una necesidad humana sentirnos que tenemos reputación, que tenemos éxito, sentirnos valorados. Y en la quinta, en el quinto lugar, en la cúspide de la pirámide, estaría la necesidad de autorrealización. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer en la vida? Y ya tengo todas mis necesidades cubiertas, pues ahora voy a hacer lo que de verdad me apetece hacer, sin ningún tipo de limitación. En otro estudio, Hachimovic, el mismo de antes, encontró que las personas con dificultades financieras sienten vergüenza. Vaya. Y que esta solamente hace que los problemas empeoren porque baja su desempeño laboral, dudan respecto a las decisiones a largo plazo que toman y deterioran sus relaciones sociales, o sea que entran como en bucle. Una persona que siente que tiene un nivel financiero bajo entra en un bucle que cada vez está digamos peor, ¿no? Y lo último que voy a decir, que me parece un estudio fantástico y espectacular, y es que el señor Kahneman, que es otro economista y también es psicólogo, dijo, vamos a ver, ¿cómo podría yo medir de verdad, de verdad, de verdad la felicidad que siente una persona? Pues a través de una serie de hormonas y de neurotransmisores que emitimos cuando estamos muy bien. Vamos a medir los niveles de dopamina, los niveles de serotonina, los niveles de oxitocina. Cuando una persona está feliz, esos niveles están altos, y cuando una persona no es feliz, esos niveles están bajos. Entonces este hombre hizo un descubrimiento curioso que hace un año ha empezado a rebatirse, ¿no? Y él descubrió que el dinero correlaciona con la felicidad hasta un nivel concreto, a partir del cual haría falta una cantidad muy grande de dinero más para sentir un poquito más de felicidad. No sé si me estoy explicando. Y esa cantidad de dinero la fijó en $75,000 al mes.
¿Cómo?
Sí, o sea, si nosotros ganamos, vamos ganando cada vez más dinerito,
una pasta,
un pastizal. Si vamos ganando dinerito todos los meses, en proporción iríamos siendo cada vez, estaríamos como más contentos, ¿no? Esos niveles de hormonas y de neurotransmisores irían subiendo. Y habría un tope, que para Kahneman serían los $75,000, que bueno, podemos hacer una correlación con el euro, aunque no es exacta, ¿no? Imagínate una persona que gana 75.000 euros al mes. Bueno, pues es lo que descubrió, es que a partir de esa cantidad tendría que ganar muchísima pasta, digamos, la persona, para que su nivel de felicidad subiera muy poquito. Entraríamos como en una meseta, ¿vale? Pero me parece un estudio curioso. ¿Qué choca con este estudio? Pues que hay determinadas personas en el mundo, lamas, personas que tienen inquietudes espirituales, que no manejan mucho dinero, pero que tienen esos niveles altos de serotonina, de dopamina y de oxitocina. Por tanto, son muy felices y, sin embargo, no es que tengan especialmente dinero.
El dicho ese de no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no?
Exacto. Digamos que ellos solo saben manejar la química de su cuerpo para tener ese estado óptimo de que nosotros denominamos felicidad, independientemente de lo que ocurra afuera.
Jesús.
Bueno, hace poco tiempo escuché un término, y la verdad que siempre hemos hablado del estrés físico, del estrés animal, del estrés vegetal, y resulta que financieramente también hay estrés. O sea, que aquí no nos liberamos del estrés, miremos donde miremos. Bueno, ¿en qué consiste exactamente este término? ¿Qué es?
Bueno, vamos a hablar del estrés financiero de las personas, ¿no? Hay un término que se denomina estrés financiero más, digamos, más macroeconómico, que vamos a dejar aparte, y vamos a hablar de algo que están sintiendo muchísimas personas. Vais a ver que no es una cosa que lo sientan pocos, ¿no? Hasta tal punto que yo creo que tarde o temprano terminará teniendo una categoría nosológica en el DSM-5, que es como el catálogo de patologías que se utiliza en psicología, ¿no? Es el estrés financiero o el trastorno de estrés financiero, TEF, lo vamos a llamar TEF, trastorno de estrés financiero. Se produce como consecuencia de que los problemas económicos generan muchísima ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad y de escasez en las personas. Una buena salud financiera es fundamental para prevenir este tipo de estrés y sus posibles efectos negativos tanto en la salud física como mental de las personas. Lo peor de todo esto es que hay estudios que indican que las finanzas personales en el 30% de la población no están en el nivel óptimo, o la persona manifiesta, verbaliza que su economía no es buena en ese 30%, y que en España esos niveles se replican, no solamente en España, en la mayoría de los países. Quiero decir, no es un problema específico de una parte del planeta, es un problema genérico, ¿no? ¿Cómo se define el estrés financiero? ¿Qué síntomas produce en la persona? Bueno, pues se define como angustia y presión ante una situación económica llena de incertidumbre. Esa es la palabra con la que nos tenemos que quedar. Cuando la persona siente incertidumbre por qué es lo que va a pasar con su economía, se estresa. ¿Cómo se manifiesta esto? Insomnio, depresión, alteraciones de presión también del sistema inmune, problemas cardiovasculares, falta de concentración, sensación de cansancio constante y sobre todo cambios emocionales. Es un vaivén emocional, es una montaña rusa. La persona lo mismo siente tristeza, que siente apatía, que siente irritabilidad, con lo cual, como vemos, es algo que se puede describir bastante bien para que tenga su propia entidad, para que podamos verla. Cuando una persona padece estrés financiero, no solamente se ve afectada a la persona, esto se extiende a su familia, a su entorno social y a su contexto laboral. Por tanto, vemos que es algo importante, que es algo que dentro de muy poquito tiempo se va a ver bastante más de lo que creemos. Y la mejor forma para defendernos de este estrés es ir creando siempre que podamos un pequeño colchón financiero, de manera que esa incertidumbre de la que hemos hablado antes se reduzca al mínimo. O sea, si tú tienes algo de dinero guardado y si se te estropea la nevera, no tienes que entramparte, como decimos, o si se te estropea el coche, no tienes que entramparte, sino que puedes acometerlo, eso da muchísima, muchísima tranquilidad.
Gloria, en lo referente a nuestro comportamiento con el dinero, en numerosas ocasiones, lo cierto es que nos convertimos en seres irracionales, tomando decisiones, digamos, poco inteligentes. Y se ha estudiado que existen determinados sesgos cognitivos causantes de tener esa actitud con el parné. ¿Nos puedes hablar de esas tendencias?
Bueno, vamos a empezar describiendo un poquito lo que es un sesgo cognitivo, para que la gente nos pueda entender mejor, ¿vale? Los sesgos cognitivos son formas de pensar sesgadas, erradas, que solo te permiten ver una parte del todo y tú crees que esa parte que ves es el todo, con lo cual pues tomas decisiones en base a un suelo, digamos, que no te está sosteniendo, aunque tú creas que sí, ¿no? Los sesgos cognitivos son como atajos mentales. En nuestro cerebro utilizamos un atajo mental pues cuando hay demasiada información y solamente cogemos una parte para intentar tomar decisiones trascendentales. En lo referente a la psicología del dinero, existen muchísimos sesgos. Podríamos dedicar programas enteros a ir nombrándolos unos y otros, hasta que los tuviéramos todos, por decirlo de alguna manera. Pero hay varios que están muy bien estudiados y que me gustaría comentar. Mira, el primer sesgo, que tiene un nombre así como muy rimbombante, es el sesgo del descuento hiperbólico. Ese nombre rimbombante lo que quiere decir es que los seres humanos estamos programados evolutivamente para buscar la recompensa inmediata en vez de poder esperar un poquito más a largo plazo. Queremos lo que sea ya, no queremos esperar. Es el refrán ese que decimos aquí de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Yo prefiero lo que sea ahora que esperar un poquito más y tener una recompensa más grande a largo plazo. Este sesgo hace que prefiramos 20 euros ahora que 50 euros en el futuro, ¿no? Igual que preferimos gastar a ahorrar. Lo cual dificulta mucho planificar adecuadamente nuestra finanza y hace que seamos indisciplinados. Nos comportamos un poco como los niños. Los niños, hay un vídeo divertidísimo en el que le ofrecen una chuche a los niños, pero si es capaz de no comérsela durante 5 minutos, le dan 2. Os partís de la risa viéndolo. ¿Lo has visto? El de los marshmallows. Uh-huh. Es buenísimo. Decimos que los niños son impulsivos y que se comportan así, pero los adultos tenemos ese sesgo también. Queremos las cosas ya, no queremos esperar. El segundo sesgo es el sesgo de la aversión a la pérdida. ¿Qué quiere decir? Que nos movemos más para evitar la pérdida que para conseguir una ganancia. Tenemos muchísimo miedo a perder, lo que nos hace, pues, muchas veces excesivamente conservadores y nos impide ver oportunidades para hacer crecer nuestro patrimonio. Jugamos a no perder en vez de jugar a ganar. Ese es otro sesgo. Y el tercero que voy a comentar es el sesgo de la contabilidad mental. ¿En qué consiste? Digamos que es el responsable de que los ganadores de lotería se arruinen en poco tiempo. ¿vale? Eso está también muy estudiado. Si a una persona le toca un premio muy grande, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, creo, en algún otro programa, está estudiado que en dos años el 90% de las personas pierden el dinero y están peor que al principio, correcto. Están más endeudados que al principio. Este sesgo de la contabilidad mental hace que nos duela menos gastar el dinero que ha llegado fácilmente que el dinero que nos ha costado mucho trabajo ganar, ¿vale? Cuando el dinero es el mismo, te haya costado mucho trabajo ganarlo o te haya llegado caído del cielo, el dinero es el mismo. Estos sesgos y otros más hacen que nos comportemos en muchas ocasiones de forma totalmente irracional en lo referente a la finanza y nos complican tener esa tranquilidad que es imprescindible para no caer en el trastorno de estrés financiero.
La noche más hermosa.
Seguimos hablando de psicología financiera y José Manuel tiene que hacerte también una pregunta.
Sí, Gloria, porque hemos hablado del dinero, estamos hablando del dinero, del estatus que da evidentemente el dinero. Sirve para diferenciar, para marcar ahí como una seña de identidad. ¿Es posible que interese más ese estatus que el dinero en sí?
Pues mira, José, sí. Eso también está súper estudiado. Eso también lo han estudiado. A mí me encanta cuando hacen estudios científicos para intentar darle una base a lo que se dice, ¿no? Y no son solamente opiniones. Se preguntó a un grupo de más de 500 personas, atención a esto porque es muy fuerte, ¿eh? Se preguntó a un grupo de más de 500 personas cuál de las dos opciones siguientes elegirían. Opción 1, ganar 20.000 euros al mes, pero vivir en una zona residencial donde el resto de los vecinos ganara 15.000 euros al mes, o sea, 5.000 euros menos.
Qué
o
bueno.
Ganar 50.000 euros al mes, pero vivir en una zona residencial donde el resto de los vecinos ganaran 60.000 euros al mes. Es decir, tú fueras el pobre de la barriada, ¿vale? Y en aquella barriada todo el mundo ganara, o en aquella urbanización todo el mundo ganara más que tú. La mayoría de la gente prefería tener un estatus superior al de sus vecinos, aunque ello implicara ganar menos. Estamos hablando de 20.000 a 50.000. Preferían ganar 20.000, pero ser ellos
los que más ganaban.
Los que más ganaban, correcto. Es decir, elegían la primera opción, lo cual demuestra que mostrar nuestro éxito y que estamos por encima de la media de los que nos rodean es muy importante para los seres humanos. Esa es otra forma de pensar irracional que tenemos los seres humanos. Esta necesidad también es utilizada, pues, por ejemplo, en campañas publicitarias de artículos como coches de alta gama, relojes de lujo, smartphones de última generación, para hacer que consumamos esos productos que realmente no necesitamos, pero que son una muestra, una seña de identidad relacionada con un estatus financiero elevado. Hay personas que tienen un coche que literalmente no pueden mantener con comodidad por mostrar un estatus que realmente no poseen. Esa es la irracionalidad que tenemos con respecto al dinero. Otro ejemplo, quizás más cercano de todo esto, son las prendas de vestir, los accesorios y el calzado de marca, ¿no? Cuando vestimos de marca, es otra forma de identidad, de decir yo puedo permitirme esta marca. Exponerlos implica una declaración de intenciones por parte de la persona que los lleva. Por tanto, sí que para el ser humano es tremendamente importante enseñar, mostrar su estatus por encima del dinero.
Gloria, uno de los métodos más usados en marketing para que compremos creyendo que hemos obtenido un fantástico precio son las anclas. ¿Nos puedes explicar qué son y cómo se usan habitualmente?
Bueno, pues un ancla es realmente otro sesgo cognitivo, otra forma de pensar sesgada. Que se emplea muchísimo cuando se negocia, en el caso del regateo, ¿bien? Consiste en que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, se pueden poner más, en que el vendedor marca un punto de partida de la negociación en una cantidad muy grande para asegurarse que por más que regatee el otro, no va a salir perdiendo, nunca va a salir perdiendo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los países árabes, no sé si habéis estado en los países árabes o en países en los que se regatee. Sí. Esta gente son expertos en hacer esto, en hacer anclas, ¿vale? Ellos, por ejemplo, compran algo que les ha costado un euro, vamos a hablar en figurado, y te lo quieren vender a 10. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto pides por esto? El precio de partida que lanzan es 20 o 25. ¿Para qué? Para asegurarse de que tú dices, bueno, si pide 20 o 25, yo le voy a pedir la mitad. El punto de negociación empieza en la mitad, que ya es justo lo que él quería ganar, y a partir de ahí empieza el regateo, con lo cual siempre van a ganar más de lo que tenían pensado, ¿no? Eso es un ancla, una cantidad que nosotros pensamos que es la que rige, que es la que marca el punto de partida de negociación. Sobre esto, también se han hecho algunos estudios, que ahora vamos a ver, pero antes vamos a ver otra forma de usar el ancla, que es cuando antes de decirnos el precio definitivo del objeto, nos dicen que otros similares, con similares características, pues valen mucho más, y nos dan esa cifra del precio de esos otros, con lo cual nosotros en nuestra mente ya asumimos que nos están ofreciendo una ganga, porque nos están ofreciendo algo con las mismas características, pero mucho más barato. Ya nos están manipulando. Un ancla realmente es una forma de manipular al que tenemos enfrente para conseguir de él lo que queremos. Los anclas también se pueden utilizar a la baja. Por ejemplo, imagina que llegas a una entrevista de trabajo y por tus condiciones laborales, por lo que tú sabes hacer, por tu caché, digamos, como trabajador, piensas que un sueldo de 60.000 euros al año es un sueldo justo, ¿no? Pero cuando empiezan a la negociación, a ti te lanzan 40.000 al año. Tal vez termines haciendo una contraoferta de 50.000, pero siempre vas a estar por debajo de esos 60.000 que tú creías que vales al principio. O sea que los anclas también se pueden utilizar a la baja, ¿vale? Nuestro amigo Kahneman, que es del que hemos hablado antes, que era este señor que hizo estudios de cómo los neurotransmisores y las hormonas y tal podrían marcar el nivel de felicidad, pues también hizo un estudio para documentar este sesgo del anclaje. Fíjate qué cosa más curiosa lo que se le ocurrió a este señor. Qué experimento más simpático. Los participantes del experimento tenían que hacer girar una ruleta que marcaba de 0 a 100, de forma totalmente aleatoria. Tú giras la ruleta y marca de 0 a 100. Después se les preguntó si pensaban que el número de países miembros de las Naciones Unidas provenientes de África, como si le hubieran preguntado el número de pluma que tiene un mislo negro, ¿vale? Cualquier cosa. Estaba por encima o estaba por debajo del número que había salido. Bien, los participantes que la ruleta se les paraba, por ejemplo, en el número 10, habiendo hasta 100 números en la ruleta, pues estimaban que habría unos 25 países africanos en las Naciones Unidas. Mientras que aquellos a los que la ruleta se les paraba en 65, es decir, estaban más cerca del 100, pues estimaban que el porcentaje de países africanos podría ser de unos 45. Conclusión, un número aleatorio de posibilidades de una ruleta, decíamos que había 100, pero se podían haber puesto 200 números en la ruleta, tuvo un impacto dramático en el juicio de las personas. No sé si entendéis, el experimento es que podías haber dicho lo que te hubiera dado la gana, porque nada podía marcar el asunto. Los anclajes son tan efectivos porque cuando las condiciones son inciertas, un precio elevado nos hace centrar nuestra atención sobre las cualidades positivas del artículo, hasta el punto de que incluso negociadores expertos sucumben hasta ante este sesgo financiero, hasta ante este sesgo cognitivo, caen en el ancla. Así que importante saber cómo funcionamos los seres humanos, si vamos a tener que negociar, si vamos a tener que queremos comprar una casa, cualquier bien y tenemos que negociar, importante saber cómo funcionamos para poder hacerlo bien.
Muy bien. Jesús.
Bueno, uno de los principales factores que hacen que nos comportemos irracionalmente, lo que se refiere a las finanzas, es la incertidumbre. El no saber qué va a pasar con mi empleo, si lo conservaré, si no me van a despedir pronto. Todo esto puede hacer que en época de vaca flaca se consulte más a tarotistas, a videntes, etcétera, sobre el futuro económico. Pero lo que muy poca gente sabe es que los grandes especuladores financieros, antes de tomar decisiones, consultan a la astrología financiera. O sea, algo que yo me he equivocado en su día, tenía que haber estudiado esto, porque ¿no puede hablar un poquitín sobre este tema?
Bueno, pues sí, realmente verá, ahora mismo en un momento vital en el que parece que los que siempre pagamos el pato somos los de clase media, ¿no? Que hay como una especie de conspiración, siempre pagan el pato los mismos. Que hay que salvar a los bancos o a la banca o a quien sea. ¿Quién paga? Pues nosotros. Que hay que devolver algo, siempre pagan los de clase media, ¿no? Pues resulta que gente que tiene un nivel financiero mucho más elevado, especuladores financieros que operan en bolsa y que controlan grandes cantidades de dinero, pues son asesorados por astrólogos financieros. O sea, tienen esa, no sé, yo me lo imagino como, como un tarotista de alto standing, ¿no?
Sí, que baja, ahora sí, que baja, de la jet set, ¿no? Como decía antiguamente, de los tarotistas de la jet set, ¿no?
Sí, sí, sí. Parece sí. que suena así como un poco, o sea, que tú pongas tu, tu capital, tus grandes fortunas en manos, bueno, no en manos, sino que las muevas en función de lo que te oriente este tipo de señores o de entidades, parece extraño, pero al parecer pues se trata de una disciplina matemática, de una disciplina que incluye métodos matemáticos y que no es una cosa de dos que se pongan ahí a decir, sino que ellos hacen sus números y que no sé cómo se hará esto, porque estamos hablando de algo totalmente aleatorio, pero hay empresas que se dedican a eso. Hay un sitio que se llama The Black Scholes Stock Market Planetarium y es una instalación diseñada para predecir eventos importantes del mercado mediante el estudio de las estrellas. O sea, que estamos hablando de que aquí hay una movida.
Es flipante, o sea, lo he visto, es flipante. Es
hay una movida importante, ¿no? Que no, sí. es una, que no es una cosa así como que... Y cada una de las empresas que se estudia en este sitio que te estoy diciendo son empresas que cotizan en bolsa, que no son empresas pequeñitas. Y a cada una de esas empresas se les asigna una estrella brillando y parpadeando mientras las acciones están variando y tú desde abajo puedes ver como ese planetario y ver cómo van esas empresas funcionando. Sí. O sea, una movida de tres
pero
pares.
Es para el que lo sepa interpretar es chulísimo, chulísimo, porque realmente te pones allí abajo de esa bóveda celeste económica y cuando estás viendo un los grupos de empresas, los grandes holding son las constelaciones. Y las empresas que están alrededor de ese holding o en el centro son las estrellas. Y ahora vas viendo cómo la estrella va brillando o parpadeando en función de si va ganando más o menos. Y si dentro del holding esa estrella está en el lugar adecuado o no. De tal manera que puedes, en un solo vistazo, si eres listo, saber dónde tienes que invertir el dinero en cuestión de 5 minutos. Y bueno, el resultado es alucinante. Digo, yo tenía que haber estudiado esto, de verdad. Me he equivocado.
Creemos que a lo mejor este tipo de cosas son cuestiones de supersticiones de países, a lo mejor, no sé, como India o como... Pero no. Se dan en todo el mundo.
Oye, José, esta pregunta te la voy a hacer a ti, porque el miedo también es otra de las emociones que mueven el mundo en el que se incluyen, además, las finanzas. Y por si fuera poco, Harry Dent, economista y autor de varios libros de gran éxito de ventas, ha realizado una predicción para el futuro cercano que pone los pelos como escarpias. ¿Tú te has leído esto que dice este hombre? Y cuéntanos qué predice este señor.
Verá, hasta cierto punto tiene su complejidad, ¿verdad? Porque, como comentaba Gloria, esto se puede ver o no se puede ver. Evidentemente, yo me iba a fiar poco, la verdad, pero bueno. Harriden, que al fin y al cabo tiene nombre de dentrífico, predice un mayor colapso económico de los que hayamos podido vivir en nuestra historia. De momento es pesimista. Él es autor de diferentes libros al respecto, de éxito, y dice que además que, bueno, ha hecho predicciones que son, desde luego, no te dejan indiferente, creerme que soy muy elegante al decirlo de esa forma, y él cree que la burbuja del mercado actual estallará y provocará un colapso financiero, una burbuja que es el resultado de una política monetaria bastante displicente, por llamarlo de alguna forma, y que viene provocada por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha inflado artificialmente el mercado de valores. Si yo os dijera cómo funciona el mercado de valores de Estados Unidos y del oro, tenemos por una temporada entera. Pero sobre todo cómo compran oro y cómo rebajan el precio del oro en otros países, es muy curioso, me mandan a otros bancos, ¿no? Bueno, al lío. Dent lo que dice es que hay que ser pesimista, porque dice que la pandemia destrozó la economía mundial y no le falta razón, es decir, a muchas economías las hundió y alzó a otra, le hace China, y luego provocó pérdida, evidentemente, de puestos de trabajo, redujo el gasto de los consumidores, algo que es cierto, algo que está ahí, además metió una inflación muy importante en países económicamente poderosos, y todo eso, bueno, pues hizo que se fueran creando preocupaciones en los inversores. Cuando un inversor está preocupado, ¿qué hace? No invierte.
Lógicamente.
Se queda quietecito.
Claro, vamos, a verlas venir. No, yo estoy aquí y ya está. Y según él, bueno, pues los bancos centrales, y teniendo una guerra contra la recesión, pues siguen cayendo precisamente en esa recesión por no hacer frente a la recesión. Es decir, si te quedas cruzado de brazos, la recesión sola no se va a quedar. Con lo cual, hay lo que se llaman deudas eternas, deudas zombies, que están por ahí, pululan, están vivas pero están muertas, y las empresas de los bancos centrales pues dejan que las economías vayan funcionando. De esa forma, bueno, pues Dent lo que advierte es de una tercera ola de la crisis que se avecina, que se acercará además, dice que casi sin darse cuenta, que será la Reserva General Federal, la que cuando vaya a tratar de revertir el reajuste, la que lo lie todo. ¿Esto se va a cumplir o no se va a cumplir?
Bueno, mira cómo está Estados Unidos con sus bancos. La verdad, está teniendo unos problemas que veremos a ver dónde terminan.
A eso iba.
Los problemas.
Es que no son. Vamos a ver, Dent no hace las predicciones mirando una bola de cristal. Creo que. No, es un tío que hace predicciones en función de mercado. Claro. Es decir, hay una base científica que no es futurología, que es una. Esto más que una predicción. Es prevención, es decirte lo que va a venir en función de lo que hay. Y bueno, esto es lo que dice este señor. Os advierto una cosa, cuando llegó la burbuja inmobiliaria que se pinchó aquí en España, ¿os acordáis? Nadie lo vio venir.
Compramos, nos fiamos de Estados Unidos y de sus hipotecas cuando nos vendieron aquellos paquetes en los cuales te quedas con todo y eso es lo que hay.
Claro.
Y compramos todo y eso es lo que hubo.
Claro.
Pues, eso es lo que tenemos.
Verá con el dinerito.
Es interesante. Yo, particularmente, cuando vas leyendo las predicciones que hace Dent, te informas un poquito más. Porque, bueno, yo por lo menos digo, ¿este lo ha iluminado Cristo o qué es lo que le ha pasado a este? Y no, al final te das cuenta que hay toda una. Está muy desarrollado, hay todo un estudio de lo que es el mercado, de lo que es la inflación, de lo que son valores que subes, que bajas, y lo vas viendo y te vas dando cuenta que es real. Y se puede hasta anticipar determinados movimientos en función de lo que él mismo habla. Con lo cual no has descabellado, ¿eh? Yo, por si acaso, bueno, mi chale lo tengo aquí
ahora
abajo.
Ahora que todo apunta a que el dinero en efectivo tiene los días contados y que en no mucho tiempo solo habrá formas de pago electrónico, ¿hay diferencia en cómo funcionamos psicológicamente dependiendo si pagamos en efectivo o con cualquier otro método, Gloria?
Pues sí, y eso pues también lo van a usar, evidentemente. También lo van a usar. Eso también está muy estudiado. ¿Por qué? Porque hay un sesgo cognitivo relacionado con la forma de pago. Es decir, nos duele más cuando pagamos en efectivo. ¿Por qué? Pues porque tú estás viendo que tienes el dinero en la mano y que lo estás soltando. Y ese dinero se marcha y ya no vuelve más. Pero si tú pagas con tarjeta, pagas
más
con el smartphone...
Me duele a mí a final de mes.
Claro.
Ver lo que he pagado.
Claro. ¿Qué ocurre cuando pagas con cualquier tipo de método electrónico? Primero, no estás tocando el dinero. No tienes la sensación de que eso sea dinero. Y segundo, a tu bolsillo vuelve algo. No lo has soltado, a tu bolsillo vuelve algo. Con lo cual, duele muchísimo menos pagar con cualquier tipo de método electrónico que pagar con efectivo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos hablando de que de aquí a poco tiempo el efectivo
desaparece.
Con lo cual, la gente va a gastar más sin darse cuenta porque existe ese sesgo cognitivo. No somos conscientes de lo que estamos pagando, tanto como cuando pagamos en efectivo.
¿Y los que tenemos el dinero debajo del colchón, qué vamos a hacer? Pues, ¿hay que volverlo a meter en el banco?
Claro, te darán un tiempo para
qué
que ese dinero para que ese dinero salga, si no lo quieres perder.
Ay, Dios mío. Jesús.
Bueno, para ir ya encarando la recta final, con todo lo que hemos puesto anteriormente, parece muy difícil ser irracional en lo referente al dinerito. Al menos serlo por completo, que eso yo creo que es mucho más difícil. Vamos a ir a la parte práctica y útil para nosotros. ¿Qué podemos hacer para evitar al máximo esa irracionalidad en nuestra finanza? ¿Qué trucos podemos emplear para mantenernos nosotros mismos un poquito frenados, más a raya?
Un poquito más a raya. Sí, más. Vamos a la parte práctica, que esta es la que me gusta a mí, la parte que se puede usar. Punto uno. Yo recomiendo hacer partidas para todos los gastos y no sobrepasarlas. Por ejemplo, si tengo una partida de 200 euros al mes para comida y productos de limpieza, una persona que viva sola puede tener esa partida, pues haré bien las cuentas para no pasarme de esa cantidad, para no pasarme de esa partida. Si tengo una partida de 100 euros al mes para ocio, pues cuando se agoten los 100 euros, pues ya sé que para divertirme me voy al parque y paseo, o algo en lo que no me tenga que gastar dinero. Hacer partidas y respetar esas partidas. Punto 2. Piensa si de verdad necesitas lo que vas a comprar, o si estás haciendo una compra compulsiva o una compra impulsiva. Mirar, cuando se hace una mudanza, te das cuenta de la cantidad de chismes que tenías allí, que realmente ni sabías que los tenías, es que ni te acordabas. Todo eso en algún momento es dinero que hemos gastado, es dinero que ha salido de nuestros bolsillos. Entonces vamos a ser un poquito más reflexivos cuando queramos comprar algo y pensar si de verdad nos hace falta. Tercero, cuidado con los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Esos gastos pequeñitos, ese menudeo que pasa desapercibido, pero que a la larga es un montante. Si tú te tomas un café todos los días y pagas, no sé, vamos a poner un número redondo, un euro, que ya no te lo venden en ninguna parte por un euro, pero bueno, vamos a poner que sea un euro. Al final del año son 365 euros, que a lo mejor es el seguro de tu coche. Entonces, esos gastos hormiga vamos a tenerlos también un poquito controlados. Y por último, lo que os he recomendado siempre y seguiré recomendándolo mientras pueda ser, paga en efectivo todo lo que puedas para que sientas el dolor de pagar, para que sientas que estás soltando ese dinerito, que ya hemos dicho que no ocurre cuando pagas por algún sistema electrónico, por ese sesgo cognitivo que he explicado antes.
José.
Rapidito.
Sí, en esta última parte nos recomienda siempre algún libro, ¿verdad? Algún libro que nos trae, es una bibliografía, que siempre es importante. ¿Qué nos propone en este caso?
Pues mira, hoy quería hablaros un poquito, rapidito, sobre Carolina Herrera. Me parece una persona que hay personas que su biografía yo entiendo que debe ser leída, porque siempre hay cosas que aprender, ¿no? Esta diseñadora venezolana de moda y de perfumería nació en 1939 en Caracas, un 1 de agosto, y no se llamaba Herrera. Adoptó ese nombre cuando se casó por segunda vez con
el señor Herrera.
Con el señor Herrera, efectivamente. Su apellido era Pacanis Niño. Fíjate qué apellido más curioso. ¿Qué ocurre con esta mujer que ya nació con muchísimo dinero? Nació en una familia muy acomodada. A los 13 años su abuela le presentó a Balenciaga y quedó como muy impactada por este señor y digamos que lo tuvo fácil, ¿no? Si comparáramos con Coco Chanel, sería todo lo opuesto. Coco Chanel era la pobre miserable al principio, o sea, a los 12 años la metieron en un hospicio porque nació hija de una señora tuberculosa que trabajaba en el campo y su padre era comerciante y ella se hizo a sí misma desde abajo. Esta mujer no, Carolina Herrera ya nació con avíos, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una creatividad, tiene una visión que la ha hecho lanzarse, despegar en el mundo de la moda. La que la descubrió fue Diana Vreeland, que era editora de la revista Vogue. Vio que ella tenía posibilidades y a los 42 años le dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Porque creo que lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues me parece una persona polifacética y emprendedora que ha sido capaz de posicionarse en un mundo muy duro y muy competitivo y os recomiendo que leáis su biografía porque hay mucho que aprender de ella.
Muchos aseguran que el dinero es un mal necesario, ya que es por este que se han librado grandes batallas en muchos terrenos distintos, tan sangrientas como estratégicas. Mal o bien es algo que necesitamos a diario para realizar cualquier compra y quien carece de él sabe perfectamente su valía. Así que lo mejor es llevarnos bien con las moneditas y los billetitos, las tarjetas en este caso, y hacer aquella cita que se dice, ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Este es el tema que ha servido de inspiración nuestro... ¿Sí? Creo que... Es que no recuerdo ahora si era Agapito o Julio Porcel. Creo que... Agapito. ¿Julio? No, Agapito creo. A ver.
De nuevo el horizonte se
oscurece. Julio, sí.
Volverán las oscuras golondrinas, decía Becker. Yo digo que volverán los oscuros años de un pasado que se nos ha olvidado por completo. Ahora, otra crisis económica en ciernes. Lo que nos faltaba. ¿Creéis por un momento que estamos adaptados a tanto cambio? Esta sociedad se ha moldado a que nos lo den todo hecho gracias a nuestro poder adquisitivo que supuestamente va a caer de forma fulminante. Maldito dinero. El pobre tiene una aguda conciencia del poder social del dinero. Carece de rebeldía contra el estado de las cosas. Se resigna a vivir la suerte que le ha tocado en este mundo sin luchar por mejorarlo. Somos meros espectadores de un mundo amargo. Recurriendo a la sabiduría popular dentro del mundo flamenco, las letras son sentencias que vienen de lejos, como esta que dice: acariciando el dinero pasó su vida un avaro. Cuando vio que se moría, clemencia ese hombre de momento le pidió al cielo, porque el dinero de nada le servía. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. Gracias por tu reflexión. A ver, aquí tengo un comentario que lleva cola. La anterior intervención no estuve yo aquí con vosotros. Y cuando se habló de los rescates de los bancos, pues llegó un correo, lo compartí contigo, lo leímos y demás. Y a ese correo responde, y a lo que dijimos aquí, responde Vallecanas 51 diciendo: Rodrigo Rato dirigía Bankia. Así que no sé por qué un oyente la otra noche culpó a los sindicatos y a los políticos de la caída de las cajas de ahorro y lo disteis por bueno. No creo que fuera así exactamente lo que se comentó, creo que lo has interpretado de diferente manera. Pero bueno, Rato fue presidente del Banco Mundial, por favor, seriedad. Simplemente compartirlo y demás. Reacciones a tu intervención de hoy, Gloria. Daniel Martínez nos da las buenas noches y dice que es totalmente de acuerdo. Hace unos años un estudio revela cómo las zonas más deprimidas de España, más desempleo, los habitantes sufrían más infartos, estrés y varios tipos de enfermedades mayor que en zonas de mayor nivel económico. Un amigo dice: el dinero no da la felicidad, pero la compra. Saludos. Lucía Rodríguez dice: conozco a dos personas, una con buen corazón, pero ambas, a pesar de tener varias propiedades y buenos ingresos, tienen una pésima relación con el dinero. Brindan apoyo amistoso, pero son de una racanería extrema a la hora de soltar cantidades, aunque sean significantes. El dinero, en este caso, les impide ser felices y estar relajados. Y por último, dice Lobo Olmo Francisco lo siguiente: ¿cómo está la cosa? Un tema muy interesante, la psicología del dinero. A ver si se habla un poquito de cómo los bancos hacen caja con las tarjetas. ¿Vale? ¿Te lo apunta?
Sí, claro.
Y lo valoramos.
Y eso tiene miga, ¿eh?
Y este mensaje nos lo dejaban de tu anterior intervención, una hermosa.
Buenas noches. Saludos, saluditos, saluderos. Está entrando un miedo con lo que estáis contando. ¿Qué digo yo? ¿Y no será mejor guardar el capital debajo de la baldosa?